Está en línea el señor Miguel Ojeda. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Bien, acá un poco mejor. Mi hija salió de una operación bastante compleja. Como ya sabes, es la que tuvo el accidente con el automóvil de la plataforma Uber. Y estamos una vez más de vuelta acá, sufriendo, sintiendo el dolor que siente nuestra hija. En un momento tan difícil estamos pasando todos y bueno, contento dentro de todo lo malo que nos está pasando, porque la tenemos acá, está evolucionando bien. Ella se le hizo la cuarta intervención quirúrgica desde el accidente, que fue el 7 de octubre, y bueno, hubo un rechazo a la prótesis por una bacteria que ingresó. Y bueno, corría serio peligro de vuelta su cerebro, a raíz de que se podía generar una infección, ¿no? Que derivaría en algo mucho más complicado de lo que está pasando.
Miguel, agradeciendo la gentileza de conversar con nosotros, hemos hablado, hemos compartido algunos datos, pero no hemos conversado contigo ni con ningún familiar en todo este tiempo. Para poner en contexto, pues ya vos mencionabas, porque quien más quien menos sabe qué es lo que sucedió y cómo sucedió. Tu hija toma, usa un Uber, ¿verdad?
Sí, un vehículo.
¿Un vehículo?
Un vehículo de plataforma.
De plataforma Uber, y va, y tienen un accidente, ¿verdad? Ocurre un accidente.
Ocurre un accidente, sí.
El chofer del Uber, que no es el propietario del auto, se va, desaparece.
Sí, él desaparece desde el momento en que no se hizo, digamos, no se comprometió a hacerse responsable de haber cometido el accidente, y 6 horas después, Ezequiel Pérez González, que no fue él el que nos avisó, sino supuestamente la hija de la dueña del auto, que es Julia Ramona Reda, me dicen a mí, me llaman a las 12:30 del mediodía, el accidente fue a las 6:35 de la mañana, y me llaman al mediodía diciéndome que mi hija tuvo un pequeño corte en la frente y que está en el hospital del trauma. Cuando yo llego al hospital del trauma, mi hija no existía, o sea, yo pregunté por Ana Janina Ojeda. Te cuento, Carlos, yo soy Miguel Pantana, para todos los que me conocen, yo tengo una peluquería, hace 30 años que estoy trabajando acá en Paraguay, y nosotros nos conocen por nuestra marca, Pantana, claro. ¿No? Mi hija trabaja con nosotros, por eso en este momento te tengo que decir así para que la gente entienda y conozca un poco más que somos un negocio familiar. De hecho, muchas veces he ido a trabajar al canal, nosotros hacemos producciones, y a lo que quiero llegar es que de pronto el chofer toma la decisión él de agarrar las cosas. Tenemos una filmación donde se ve que él agarra las cosas de mi hija, su cartera, su mochila, porque se iba a hacer una producción de una publicidad. Y teniendo todo eso al alcance de él, vemos como un policía la acompaña a la patrullera, sube, y yo quiero pensar de que el oficial de la policía habrá recibido la información de este señor Ezequiel, avisándole de que ya nos había comunicado, y pienso eso, ¿no? Porque es imposible que en 6 horas no nos haya avisado nadie. El accidente fue en Casanova, España. Mi negocio está ya 6 cuadras de ahí, o sea que era muy rápido para que yo pueda llegar, y es muy sospechoso eso, ¿no? Como de pronto 6 horas para avisarnos, mi hija llega al hospital del trauma sola, con un severo trauma en la cabeza, estuvo a punto de tener un paro cardiorrespiratorio a raíz de un golpe en el pecho que ella tuvo, y gracias al hospital del trauma que la intubaron, la contuvieron, pudieron salvar su vida, y ellos tomaron la decisión de hacer la primera cirugía, que fue reponerle 2 cortes muy profundos que tenía en la frente, el cual le hizo perder mucha sangre. Y cuando yo llego, pregunto por Ana Janina y no existía mi hija. ¿Por qué? Porque esta gente en ningún momento se acercó al hospital del trauma, nunca se solidarizaron, y me la dejaron ahí, sola, y sufriendo y padeciendo un dolor muy grande que tuvo con ese accidente, el cual hasta el día de hoy no logro entender, que la carátula de ese accidente de tránsito con lesiones leves, y yo ya voy por la cuarta operación de mi hija.
Cuarta operación, estamos hablando de prótesis del cráneo, ¿verdad, Miguel?
Sí, a ella le tuvieron que abrir el cráneo para descomprimir, porque mi hija se nos iba. Desgraciadamente tuvo una inflamación muy grande a raíz de el edema que tuvo en la parte posterior y la trombosis en la parte frontal. cuando a ella se le realiza la tomografía figura eso, entonces se tiene que abrir el cráneo, se tiene que descomprimir, y después apareció otra cosa más que no preveíamos, a raíz del golpe se descubre otra fractura más a la altura del lóbulo ocular del ojo y lo que sería la fosa nasal. A raíz de eso mi hija tiene una burbuja de aire que le ingresa al cerebro, corriendo serio peligro su vida porque eso le podía generar meningitis, una infección. El médico toma la decisión de operarla y ahí descubre que, bueno, tuvimos que ponerle una prótesis, una masa madre, se llama una restauración del hueso, se rellenó el hueso del ojo y se puso la prótesis en el cráneo, que era el hueco que tenía a raíz de la operación que le tuvieron que hacer para descomprimir el cerebro. A raíz de esa operación se descubre otra fractura más a la altura del ojo del lado derecho, el cual también se tuvo que reponer para que de pronto no sea aún más grave o evitando cualquier tipo de infección a futuro. De esa forma también descubrimos que tiene una fractura en el maxilar superior derecho y sacamos tus propias conclusiones, Carlos. Un accidente de tránsito con lesiones leves, mira todo lo que le estamos encontrando a mi hija. Y ahí se hizo las dos prótesis. La primera operación se hizo cuando llegó al trauma, la segunda cuando la vieron la cabecita. La tercera son las dos operaciones juntas que hicieron en el frente de la cara, reconstituyendo parte del hueso y la fractura del lado derecho. La del maxilar inferior todavía no lo pudimos hacer. Y desgraciadamente cuando terminamos toda la operación, a la semana empezó a tener fiebre y generó una infección, la cual, bueno, se tuvo que recurrir anoche a las 10 de la noche en carácter de urgencia. La tuvimos que operar y le sacaron la prótesis y a Dios gracias pudieron contener la infección.
Señor Ojea, independientemente a cómo le cambia la vida a ustedes, a su familia, este accidente, la gente también está muy expectante para recoger experiencias. ¿Qué respuesta obtuvieron ustedes de la plataforma Uber o del chofer? Tengo entendido que los que se inscriben a Uber como choferes o prestadores de ese servicio están exigidos de tener seguros para terceros. ¿Hubo algún acercamiento? ¿Hay un acompañamiento económico en medio de todo este gasto que ustedes están incurriendo por parte de la plataforma o del dueño a través del seguro?
Mira, mi experiencia que yo tengo y quiero comentarle a la gente, porque creo que nosotros unidos como sociedad vamos a ser los únicos responsables de cambiar esta situación. Yo a cualquiera que ahora tome un vehículo de cualquier plataforma o específicamente en la que yo tuve el problema, le diría qué seguro tiene, qué te cubre. Fíjate en las semejantes operaciones que yo estoy teniendo. Hace 42 días que no tenemos vida con mi esposa y mis otros dos hijos. Y descubrimos de que el seguro me sale con una indemnización de 12 millones ni 400 mil guaraníes. Eso no alcanzó ni a cubrir la primera de las dos prótesis que le pusimos, sin contar los gastos médicos, los días de terapia intensiva. O sea, indudablemente es muy paupérrimo, muy triste la cobertura que en este momento, yo no sé si la plataforma Uber sabía de eso, o la gente utiliza digamos la prima más económica, y uno va inseguro en un auto y encima eso, ¿no? Que tengan la desgracia de tener un accidente y que el respaldo económico no sea muy bueno. Con la plataforma Uber, después de mucho estar detrás de ellos, dieron su versión del apoyo hacia nosotros. Hasta ahora estamos en negociaciones de apoyo. Casualmente yo expresé mis gastos, la necesidad de la ayuda de ellos, se solidarizaron a través de las redes, pero estamos en negociaciones. Yo hasta esta semana te puedo decir que estamos negociando. La semana que viene me gustaría hablar con vos y decirte sí, hemos logrado materializar el apoyo que a través de las redes, porque una plataforma es una red, nos comunicamos a través de las redes y ahora se materializó con un representante legal que ahora tienen en Asunción del Paraguay, porque hasta los 10 días que yo estuve detrás de esto no había nada, no había oficina, no había espacio físico, no había donde reclamar.
¿Qué cosa está? Me quedo pensando en el impacto que tuvo, porque ¿contra qué choca el auto? ¿Contra una columna o contra otro auto? No.
No, el señor Ezequiel Pérez, aparentemente, para mí, de hecho, hemos tenido comentarios de gente, no te puedo decir severamente porque son comentarios, viste que al darse tanta publicidad de esto, apareció gente que, no sé, escuchó de que uno de los que estaba ahí dijo, estos dos parece que están borracho de la forma que el tipo chocó, porque él va directo y directo contra la columna, no pisa el freno. Nosotros tenemos leve sospecha, porque en 6 horas, ¿por qué no me avisan a mí? ¿Por qué no le avisan a su madre? ¿Por qué tanto ocultar, no? Yo desconozco, yo no entiendo hasta el día de hoy cómo de pronto no me avisan. Él tenía el teléfono de mi hija en su mano, él tenía la cartera de mi hija en su mano, donde están las tarjetas de la peluquería, donde todos ellos tienen un sticker donde nosotros ponemos por cualquier cosa que nos llamen. ¿Por qué tardaron tanto? Eso es lo que me llama la atención. Y de golpe tenemos serias sospechas de que ese señor no estaba bien, no estaba bien en lo más mínimo. Tenemos un testigo que llegó y le preguntó qué pasó, y él dijo, no, nada, estoy bien, calle tranquila, le dijo. Y mi hija estaba debatiéndose entre la vida y la muerte en el asiento de atrás. O sea, llega un paramédico y él desesperado busca en la cartera la cédula de mi hija y le dice al paramédico, sí, salimos a farrear acá con Anita y chocamos. Salimos a farrear con Anita, chofer de Uber. Hicieron la denuncia a Uber a las 19:45 de la tarde. El accidente fue a las 6:35 de la mañana. Fíjate la cantidad de cosas que hacen pensar que no, que como que se estaba ocultando algo, o que este chofer estaba ocultando algo. Que de hecho, indudablemente, es así, porque ahora desapareció. Nosotros no lo pudimos ubicar más. Él solamente mandó un mensajito de texto el primer día, después nunca más, cortó su teléfono, desapareció del barrio. Nadie sabe dónde está. La dueña del auto, lo único que hizo también, mandó otro mensajito. Nos solidarizamos con ustedes, nada más. Es muy extraño lo que pasó, es muy raro. Por eso yo hablaba con la plataforma y le digo, ¿cómo puede ser que a ustedes, una plataforma la cual es responsable del conductor y del vehículo que forma parte del servicio que ustedes brindan, no tenga un protocolo de seguridad con este tipo de accidentes? Que desgraciadamente le tuvo que tocar a mi hija, y desgraciadamente empezamos a sentir lo inseguro que era un producto que vino al país brindándonos seguridad para el transporte.
Miguel, vamos a cerrar por lo menos por ahora acá esta nota. Ana, ¿cuántos años tiene?
Anita tiene 22 años, es estilista, está estudiando, ya estaba en la tesis de la Facultad del Pacífico. Anita trabajaba haciendo producciones. Anita era un ser maravilloso, el cual no sé cómo decirte lo que estamos pasando y padeciendo. Ojalá tenga la buena voluntad la plataforma Uber de entender la gravedad del problema, porque después de esto me di cuenta de la indignación de la gente en todo el país. No te das una idea, Carlos, la cantidad de gente que me llamó. Gente que me decía, ¿sabes qué? Ahora dudo mandar a mi hijo al colegio con un vehículo de estas características. O sea, se generó una duda porque se desnudó una realidad que desgraciadamente no sé, me tuvo que pasar a mí, y que somos muy conocidos, somos muy queridos por la gente, y pasó a ser una noticia grave, desagradable, pero a la vez yo creo que va a dejar algo positivo hoy en día en nuestra vida.
Miguel, y si alguien quiere seguir ayudando, ¿hay una cuenta habilitada para el efecto mientras esperamos otras resoluciones?
Sí, nosotros tenemos una cuenta en el Banco Itaú. Te paso un segundito. La cuenta es Visión Banco, Caja de Ahorro. Te paso el número 16-20-37-42. 16-20-37-42. Está a nombre de Miguel Ángel Ojeda. Y ahí pueden ayudarnos para solventar esto. Pero tengo que recalcar, Carlos, Nunca imaginé la solidaridad de la gente. Recibí más solidaridad de gente anónima que de los responsables de lo que me pasó.
Miguel,
fíjate lo difícil que es la situación que vive.
Pero me imagino. Gracias por compartir con nosotros, y no dudes, si es necesario compartir algún otro dato o alguna otra información, con mucho gusto. Un abrazo, sí, y mucha fuerza.
Gracias, Carlos, y te voy a tener al tanto a medida que se vaya resolviendo esto del apoyo de la plataforma, que creo que van a tomar conciencia de que tienen que cambiar las cosas y hacer que esto sea mucho más seguro para todos y que no se repita más el caso de Anita.
Por favor.
No quiero estar en el lugar de ningún padre en este país con el problema que yo tengo.
Un abrazo, Miguel, muchas gracias.
Igualmente, gracias por llamar.
El papá de Ana, Miguel Ojeda, con nosotros esta mañana.